¿cómo están? El percusionista venezolano Orlando Poleo publica en el sello francés Cézanne Latin su nuevo álbum que con el título de Por la Vida celebra sus 30 años aquí en Francia y toda una vida llena de ritmo. Y precisamente para hablarnos de su nuevo disco, tenemos con nosotros a Orlando Poleo. Muy buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Jordi.
Un placer, verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Por la vida voy echando para adelante y nunca para atrás. ¿Esa es la filosofía de tu vida, siempre para adelante?
Sí, puedo decir que sí. Es difícil pensar que 100% está a un nivel positivo, pero yo soy alguien que mantiene ese estado, trato de mantener ese estado anímico, positividad. Yo a todo le busco un equilibrio, una razón. Creo que la vida me ha enseñado también, no es así que yo nací y me ha dado resultado. Incluso no había pensado en algo, aprovecho la ocasión porque varios músicos, amigos que lo he llamado para darle cita, para darle su disco, me han dicho: bravo, en medio de esta locura que estamos viviendo, tú sacas un disco.
Por supuesto que sí, a pesar de los pesares. Permíteme, Orlando, que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1962, si no me equivoco, donde vas a estudiar con Julio Méndez, gran pianista. Es cierto que acabasteis a golpes de conga, por supuesto. ¿Cómo fue?
No, yo estudié en la escuela José Ángel Lamas, que en la escuela era la escuela oficial para aprender teoría y solfeo, y duré 2 años, ¿no? Era muy difícil porque ya yo era músico profesional, yo empecé mi carrera musical a los 14 años, y entonces me acuerdo que el profesor José Rebolledo siempre decía: lo más importante de la música es que toque música clásica. La música popular no es importante. Evidentemente, bueno, uno no come carne todos los días. A veces ese era ese tipo de ejemplos que daba de la música popular y la música clásica, ¿no? Además que en todos lados, en Venezuela, está como... tiene un formato de aprender más lento, ¿no? Lo que tú puedes aprender mucho más rápido, por ejemplo, yo aprendí con Julio Méndez, aprendí mucho más rápido de lo que, no sé, en 5 clases, yo vi en 1 año de lo que había aprendido en la escuela de solfeo.
¿En tu casa había congas, había tambores?
No, en mi casa lo que había era gente que hacía fiestas casi todos los fines de semana. Yo vengo de una familia muy fiestera, no hay músicos realmente, pero y creo que de ahí viene esa vamos a decir, ese lado musical.
Muy pronto vas a empezar a acompañar grandes artistas venezolanos. Eras muy joven, ¿no? 14 años para...
14 años. Yo empecé un poco antes, pero yo siempre digo que mi carrera musical empezó a los 14 porque profesionalmente arranca ahí. Entonces, Llevo, si cuento de los 14, son 45 años y 40 dando clases.
No está mal. Vas a viajar para perfeccionar tu música, primero a Puerto Rico y luego a Cuba, a La Habana, donde vas a estudiar en la Escuela Superior de La Habana. Percusión afrocubana. ¿Qué diferencia hay entre la percusión afrocubana y la afrovenezolana? ¿Es muy diferente o no? Son parientes.
Son parientes porque tienen la misma historia. Están los africanos que llevaron como esclavos, no que eran esclavos, llevaron gente de Nigeria y llevaron, entre otros, gente del Congo. En Venezuela, la mayor parte de África era Congo, Bantú. Entonces hay una influencia ahí cuando vemos instrumentos e incluso ritmos, bailes que se puede encontrar en Colombia porque fue la misma historia, ¿no? De la trata de esclava.
Y con una pequeña dosis española también, ¿no? No.
Por todos lados, eso es lo que es interesante cuando hablamos de la mezcla. Que por ejemplo, el son cubano, si escuchas bien, tiene un lado español bastante fuerte. Y entonces está la parte rítmica, que está África. En Venezuela también tenemos la parte indígena. Entonces se mezclan esas tres culturas ahí, que no
Cóctel.
solo está en la música, evidentemente.
Cóctel fantástico.
Sí.
En el 91, en 1991, justo.
Es para aclarar lo de,
Sí.
o sea, yo tuve la suerte de viajar. Por ejemplo, mi primer viaje a Puerto Rico fue en el año 83. No tenía ni 20 años. Y yo empecé a dar clases profesionalmente en el CONAC, Consejo Nacional de la Cultura en Venezuela. Era un centro cultural que había en muchas partes de Venezuela. Y entonces, como yo daba clases, ya yo tenía esa responsabilidad como profesor. Y entonces, cada vez que yo visitaba un país, yo iba en la época de los cassettes, la grabadora, y aprovechaba. Y tuve la suerte de que ya conocía gente como Cachete Maldonado, que en paz descanse, Antony Carrillo, Giovanni Hidalgo, ¿cómo se toca la bomba tradicionalmente, la plena? Entonces, eso fue lo que pasó en el año 87 en Cuba. Ya yo tocaba. Tuve la suerte de el baterista Enrique Pla del grupo Iraquere, me dijo, yo tengo un amigo en la Escuela de Superación Profesional, yo te voy a llevar ahí. Normalmente ahí, para que un extranjero entre, necesita toda una matrícula, inscripción y todo. Tú eres mi amigo y físicamente tú pasas como cubano. Y me
Como
coló,
cubano.
me coló. Yo estuve ahí sin hablar y aprendí mucho. Y después, con Ángel Chan, él me enseñó cualquier cantidad de ritmo. Entonces yo he aprovechado eso. Así mismo lo hice en Colombia. No fui a estudiar oficialmente, sino que yo en los viajes y en las giras, hasta
Absorbías.
ahora sigo, porque uno
Absorbías todo
aprende
lo que
siempre,
tenías
sí.
por allí. Y justo hace 30 años, en el 91, como te decía, llegas a París por primera vez por una gira y vas a acabar acompañando a estrellas de la salsa parisina como Tito Puente, por ejemplo, Alfredo Rodríguez, del que hablábamos hace un momento. Por cierto, que utilizamos una canción suya en la sintonía desde hace 20 años ya. Tito
Genial.
Puente,
Ernesto,
fantástico.
el
Ernesto Tito Puente,
trompetista,
por
sí.
supuesto.
También toqué con él. Ernesto Tito Puente, trompetista
Alfredo
cubano.
Rodríguez fue el padre de la
Alfredo,
salsa, ¿no? Parisina.
Alfredo, Alfredo. Además, yo conocí a Alfredo ya porque él grabó clásicos de la salsa, ¿no? Él fue el pianista de una canción de un cantante muy reconocido llamado Justo Betancourt, y una canción que se llama Pa' Bravo Yo, donde él es el pianista. También con un disco de José Mangual, una canción que se llama Cuero Nada Más, que la utilizaban o la utilizan como es una descarga para que el bailador ahí saque todo y sus pasos. Y el pianista ahí era Alfredo Rodríguez. Entonces, con Patato, por supuesto, uno de mis ídolos, él tocó con él. Entonces, cuando yo llego a París, tocar con Alfredo fue una cosa extraordinaria.
Solo pensar en esas canciones ya me dan ganas de bailar, imagínate. Tu primer álbum lo publicas en el 95, se llamaba Cimarroneando. Lo publicas solo en Venezuela, pero aquí en Europa se lo rifaban, como dicen. Bofetadas había para conseguirlo, ¿no?
Sí, tuve la suerte de firmar con un sello venezolano del señor Juan Carlos Pérez, que me dio la oportunidad. Y entonces grabé ese disco, Cimarroneando, y yo vivía en Francia ya. Entonces él me dijo, si tú consigues un distribuidor en Francia, dale, claro. Él pensando, bueno, de esta manera el disco, la distribución en Venezuela la tengo yo, pero si consigues a alguien,
mejor que
y
mejor.
Se dio que firmé con Sony Francia. Y Sony Francia durante 7 años fue mi distribuidor. Cosa que aproveché mucho, ¿no? Porque esto tuvo distribución. Y licencia, ¿no? Entonces, que da la oportunidad de distribuirlo y también hacer promoción.
Tanto éxito tuvo ese disco que vas a crear tu propio grupo, Chaboro. Es una palabra yoruba, ¿no? Creo,
sí.
Charobo. ¿Qué quiere
Chaboro,
decir?
Que Chaboro, son, perdón. Sí, y que van alrededor de un tambor que se llama Iyá. Es una familia de 3 tambores en Cuba. En África son 5 o 6 tambores en Nigeria. Y entonces el chaboro sirve para espantar las malas energías, ¿no? Entonces yo encontré esa palabra, solo la lleva el tambor, es un tambor grande, hay uno mediano y uno pequeño. El grande la lleva alrededor y la pequeña chaboro. Entonces el chaboro sirve para espantar los malos espíritus.
Qué lástima que me lo has traído. Nos ayudaría mucho aquí en esta radio. Hablando de Radio Francia Internacional, en el 96 vas a ser finalista del premio Découvertes, Descubrimientos, de Radio Francia Internacional. No está mal, ¿no?
Eso, de las cosas bonitas.
Hagamos publicidad de esta radio. Y en el 98 vas a participar en el concierto de los 50 años de Amnistía Internacional en el pabellón de Bercy, junto a nombres, chicos que empezaban como Tracy Chapman, Peter Gabriel, el jefe Bruce Springsteen. ¿Qué ambiente, ¿no? ¿Cuánta gente cabe en el polideportivo? Quizás 20.000 personas, 17.000.
Y fue una gran experiencia porque gracias a mi manager, Catherine Poisson, que le preguntaron a un artista y ella dijo, bueno, Orlando Poleo, pero no hay demasiados artistas para que él toque con su grupo. Entonces, ¿dónde de todos esos invitados podemos colocar a Orlando? Kassab. Entonces yo fui invitado por Kassab. Entonces toqué una canción. Recuerdo que había una canción, buscaron una canción donde yo podía acompañar, por supuesto, Kassab, un grupo caribeño, que se adaptaba fácilmente a las congas, y también me dejaron que hiciera una participación solo.
Fantástico.
Sí, sí.
¿Te cruzaste en camerinos con Bruce Springsteen, por ejemplo?
Bueno, la gente pasaban así porque era bastante impresionante. Si te cuento lo que había en mi habitación, yo no sabía qué hacer con ese poco de botella de champaña. Pues todo eso estaba repleto y yo pensé, pero y yo volteaba así, Jordi. No, eso es para la. Tú estás aquí, eso es tuyo.
Deberías haberme llamado, ¿no? Te hubiera ayudado yo. Las botellas de champaña. Volviendo, Orlando Poleo, a tu nuevo disco, Por la vida voy echando para adelante y nunca para atrás, es un canto al optimismo, ¿no? Como me decías. Dan ganas de vivir ese disco.
Hay una canción de mi cuarto disco que se llama, donde invité al gran Oscar de León, Una qu'une vie. La vida es una sola, ¿verdad? Entonces yo siempre he mantenido ese espíritu, esa composición, excelente composición, es del pianista que toca conmigo, Renaud Palisson. Y entonces cuando llega esa parte, era una parte instrumental, yo le dije, yo quisiera meter ese coro ahí. si tú quieres, como nosotros trabajamos así en colectivo, sin ningún problema, Reno me dijo, dale. Y entonces, bueno, ese fue el coro que hasta ahora la gente le gusta mucho por eso, porque como tiene ese optimismo, ¿no? Y sobre todo ahora, por la vida hoy, echando para adelante. Y nunca para atrás, porque con esto que estamos viviendo, con el COVID y todo eso.
Precisamente, ¿cómo has vivido estos meses difíciles para los artistas, sobre todo?
Así, muy difícil en todos los sentidos. En todos los sentidos, porque a veces la gente no entiende que para el músico no es simplemente el sustento, sino es la vida misma. Entonces, el músico vive 24 horas, hasta yo duermo escuchando música, o sea, va más lejos del hecho de no tocar. Y nosotros no estamos acostumbrados, porque lo que nosotros hacemos es un intercambio con el público. E incluso yo dando clases, yo toco con mis alumnos, ¿no? Hay un intercambio que no para. Entonces ha sido extremadamente duro, psicológicamente, e incluso el cuerpo, porque yo tengo un alumno que me decía, tú no te das cuenta, tú estás sentado, pero tu cuerpo está en movimiento. Tú no te das cuenta de eso. Yo decía, ah, sí, porque no rebajo. Entonces, no, entonces, pero sí, estás haciendo como ejercicio. Y Jordi, sabes que después, cuando, bueno, llega el primer confinamiento, que no te mueves, tú estás ahí, sentado ahí, porque al principio no se podía salir. Después, bueno, dieron una hora, no sé cuántos kilómetros que podías, pero
Terrible, ¿eh?
así.
Sin el
Y
combustible del público.
yo digo, empiezan a salir dolores. Pero como una persona que yo se lleva tantos años, yo no he sentido ese tipo de dolores así. Y entonces después fue psicológico, porque pensaba, por los dolores fue cuando empecé a dar clases por video, ¿no? Por Skype y todas esas cosas. Ay.
Seguro que te han
Y,
pasado los
y,
dolores
y
después,
entonces, sí, menos mal, dije, oh, cuando vuelvo otra vez a tocar, ¿cómo voy a hacer con ese dolor? No, porque después te agarra la cuestión psicológica. No así, frustrante, realmente.
Se cumplen, como decíamos, 30 años de tu vida aquí en Francia, y Francia te lo ha agradecido con la medalla del Senado, nada más y nada menos, ¿no? Estábamos viendo unas imágenes con François Hollande allí en el Senado, ¿no? ¿Qué
Sí.
supuso para ti ese premio?
Sabes que he recibido varios reconocimientos que son muy lindos, sobre todo en vida, porque pasan muchas cosas después, cuando no estás físicamente. Pero,
Uno no se entera.
por ejemplo, eso fue de hace varios años, existe la Semana de Latinoamérica, donde el gobierno, el Senado francés le pide a cada embajada que
Proponga un.
proponga exactamente no tiene que ser músico, un representante que se haya
Destacado.
destacado en X. Entonces, ese año me escogieron a mí y entonces fue muy bonito porque fue la medalla y un diploma en el Senado y después había un cóctel con el presidente en Holanda en ese entonces. Entonces,
Con tanto champán como en Bercy, ¿no?
no, y la comida exquisita.
Seguro.
Y otra cosa linda es que en el 2009, en Saint-Cyr-sur-Loire, a media 15 minutos de tour, en una escuela de música clásica, le pusieron al salón de percusión mi nombre.
Fantástico.
Sí, y en 2012, en un anfiteatro que se llama Orlando Poblano en Caracas.
En Caracas.
Sí, vivo, todo eso vivo.
Eso de que nadie es profeta en su tierra no es cierto para ti.
No.
Te han nombrado doctor honoris causa, ¿no?
Ah,
Ahí en Caracas.
también, sí, la Universidad UNEARTE, la Universidad de las Artes en Caracas, me dio
Doctorado
un
honoris causa.
doctorado, sí. Y no es solo un reconocimiento que lleva lo del diploma, sino que yo puedo ejercer eso. Y eso es muy lindo, pues,
Por
que puedo
supuesto.
ejercer en cualquier universidad.
En fin, muchísimas gracias, doctor. Doctor Orlando Poleo, por haber estado aquí con
Doctor de
nosotros.
percusión,
Ya lo
también.
saben, el nuevo álbum de Orlando Poleo, Por la Vida, ha sido publicado aquí en Francia por Cézanne Latin. Y si quieren escucharlo en directo, el próximo 23 de septiembre actúa en la sala parisina La Belle Villoise, Orlando Poleo y su Afro-Venezuela Jazz Grupo. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Lucien Besangué y también a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Caracas también, gracias a una televisión latinoamericana que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.